¿Está listo para estudiar la palabra? Amén. Padre, queremos abrir tu palabra porque tu palabra es verdad. La ponemos en tus manos porque queremos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos a nuestros corazones. Nosotros abrimos nuestros corazones para que haga conexión con nosotros y podamos tener una palabra tuya el día de hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie del libro de Santiago, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Y una de las grandes preguntas que todos tenemos es cuando hablamos acerca del futuro. ¿Qué hacer con mi futuro? Es una pregunta que muchas personas se hacen. Nos morimos de las ganas por saber qué va a pasar en el futuro. Muchas personas tratan de adivinar. Hay algunos que son adivinadores. Hay otros que son... leen la mano de alguna cosa. Hay diferentes maneras en que muchas personas quieren saber acerca del futuro. ¿Y por qué queremos saber acerca del futuro? Porque queremos saber cosas acerca de mañana, de pasado mañana, del siguiente año. Y somos curiosos. Algunas personas van donde la persona que lee la mano. Otros posiblemente compran solamente el periódico del domingo para ver el horóscopo. De pronto ahora hay una app para eso. Pero antes el periódico se vendía mucho el domingo porque la gente quería saber qué iba a pasar con los Leos, qué iba a pasar con una cosa, con la otra. Y dependiendo de lo que eso decía, se movían referente a su futuro. El día de hoy, el Señor nos habla acerca del futuro. Porque nosotros somos muy inquietos acerca del futuro, pero cometemos errores gigantes. Cuando miramos la Escritura, nos damos cuenta que la Escritura, la palabra del Señor, nos dice que debemos planear acerca del futuro. Desde que empiezas en la primera línea, te vas a dar cuenta que el Señor planeó. El Señor planeó a través de del libro de Génesis cómo iba a rescatar a esta humanidad que iba de mal en mal. Y Él planea todo un plan de salvación para usted y para mí. Encontramos en la Escritura mucha planeación. Por consiguiente, planear hacia el futuro es bueno. El problema es que muchos de nosotros planeamos de manera equivocada. Y queremos saber cuál va a ser nuestro trabajo, con quién me voy a casar, con quién voy a vivir. ¿Será que con quien me casé voy a terminar o no voy a terminar? Y empiezan cantidad de interrogantes acerca de qué va a pasar en el futuro. ¿Has tenido preguntas como esas? Estoy seguro que sí. Porque todo el tiempo nosotros estamos pensando acerca de nuestro futuro. Ahora, dice Proverbios, que hay un libro de tanta sabiduría, lo siguiente: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Tanto que allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, entre los versículos 6 y 8, rápidamente encontramos que hay el ejemplo de las hormigas que planean cuando va a cambiar el clima, y de tal manera planean hacia el futuro para ellas poder tener todo lo que necesitan y no fracasar en esa situación. Por consiguiente, planear es bueno. El mismo Señor Jesucristo dice en Lucas 14, 28, mire lo que dice: supongamos que algunos de ustedes quieren construir una torre, ¿acaso no se sientan primero a calcular el costo para ver si tienen lo suficiente dinero para terminarla? Si echan los cimientos y no pueden terminar, todos los que vean comenzarán a burlarse. ¿Qué pasa aquí? El mismo Señor Jesucristo dice: hey, planee, saque un tiempo y planee. Ahora Santiago, de una manera muy clara, está diciendo: iglesia, muchos de nosotros estamos planeando, pero estamos planeando mal. Dígame si a usted le ha salido alguno de los planes por el lado que no es. Mejor dicho, ¿le habrá salido alguno bueno? Hay muchos de los planes que nosotros hacemos y los planeamos de una manera, y cuando se empiezan a desarrollar, vemos que no llevan a ningún lugar, o simplemente se empiezan a desboronar, o simplemente se quedan en una pieza de papel y nunca se llegan a revelar. El día de hoy, Santiago nos va a regañar un poquito y después nos va a impulsar para hacer planes bendecidos completamente por el Señor, para hacer planes que el Señor dirige. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, mire, hay todo un plan de negocio aquí. Si usted lo mira, hay todo un plan de negocio. Se lo voy a volver a leer. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año y haremos un negocio y ganaremos dinero. Cuando miras ese versículo, es impresionante que Santiago, los que le gustan los negocios, mire esto, analiza el texto. Hoy o mañana iremos a un lugar. Quiere decir, ya está diciendo, hay un plan para mañana. Número uno, habla acerca de cuándo empieza el plan. Número dos, iremos a un lugar. Ese iremos, dice, no va a ir solo, va a tener un socio. Va a relacionarse con alguien más. Siga un poquito más. A tal o cual ciudad hay una locación específica para ese negocio. Siga un poquito más. Pasaremos allí un año. Hay un tiempo determinado para ese negocio, para ese plan. Mire, todo un plan de negocio metido en un versículo. Y mire un poquito más. Haremos negocio. Y aquí está lo que ganaremos dinero. Todo un plan de negocio. Tiempo, locación, cuánto va a durar, qué van a hacer en solamente un versículo. ¿Tiene algo de malo ese plan? Se ve bueno. ¿A quién le gusta ganar dinero? ¿A quién le gusta hacer planes para perder dinero? A nadie, ¿no? Nos gusta hacer planes para generar algo más. Ahora, cuando tú miras ese versículo de esa manera y dices, wow, hay todo un plan de negocio ahí, hay un problema con ese plan. ¿Quién? ¿Cuál será ese problema? No está Dios por ninguna parte. No le estamos diciendo y caminaremos en la voluntad del Señor. El Señor no está incluido. Uno de los grandes problemas que usted y yo tenemos en cada uno de los planes que nosotros hacemos es que hacemos planes en nosotros mismos. El propósito. Cuando yo planeo mi vida sin tener en cuenta la voluntad de Dios, mis destinos serán fracaso. O mi destino será fracaso. Cuando yo planeo y no tengo a Dios en mi vida y yo soy hijo del Señor, mi destino es fracaso. Ahora, ¿por qué? Porque yo no sé nada acerca de mañana. No sé qué va a pasar. Y eso vamos a hablar en los próximos minutos. Es cómo poder planear de tal manera que no la reguemos, que no fallemos, que podamos alcanzar ese potencial que tenemos como hijos del Señor y poder cumplir los designios de Dios en este tiempo que el Señor nos ha puesto a nosotros a vivir. Entonces vamos a mirar hoy y vamos a contestar una pregunta de cómo nosotros planear exitosamente. Cosas que debo tener en cuenta. Número uno, nunca planee como si usted lo controlara todo. Nunca planee como si usted lo controlara todo. Cuando revisas el versículo que estamos mirando ahora, era un plan de negocio extraordinario, pero no aparecía absolutamente el que controla completamente todo. No había incluido al Señor. Hay algo en la vida del cristiano que usted debe tener. Que usted debe tener claridad. ¿Y qué es eso? Eso se llama la providencia divina. La provisión, la providencia divina. No la provisión, sino la providencia divina. Déjeme le explico qué es la providencia divina. La providencia divina es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas del universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Eso es la providencia divina. Quiere decir que no se le queda a él suelto completamente nada. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa providencia divina? O la meta es llevar a cabo la voluntad de Dios. Se lo voy a explicar en unas palabras más sencillas. ¿Cuál es la providencia divina? Es Dios tiene control y es soberano sobre todo. Y Él puede usar todo lo que exista para cumplir su voluntad en usted. Esa es la providencia divina. Son esas cosas en las cuales usted dice, iba haciendo esto, iba haciendo lo otro, y de pronto surgió esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. ¡Wow! Y todo el mundo le dice, usted tiene mucha chiripa. Y usted dice, no, es la providencia divina. ¿Amén? Repita conmigo esta frase, usted es muy suertón. ¿O suertudo? No, es la providencia divina. Es que el Señor empieza a trabajar de diferentes maneras. Es que el Señor tiene el control absoluto de todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como hijo del Señor? Nunca planeo creyendo que tengo todo bajo control. Porque es la verdad, no lo tengo. Hay cantidad de hilos, escuche esto, que están entrelazados, donde están sus decisiones, las decisiones de los demás, las decisiones de los otros y todo un ambiente para que algo pase. Nadie podía creer antes, 8 meses atrás, que pudiéramos vivir lo que estamos viviendo ahora. ¿Alguien lo podría decir? Tanto que aquí ni los adivinadores pudieron decir en el 2020 llegará esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque no tenemos control de la vida. Si alguien llegara en estos momentos y los mirara y no supiera lo que está pasando en este mundo, mejor dicho, lo descongelaran, de eso es como una película que lo descongelan y lo ponen aquí, y los viera a todos ustedes con tapabocas. ¿Usted se imagina las conclusiones que podría sacar? ¿Qué les pasa? ¿Será que hablan mucho? ¿O qué es? Póngalo fuera de contexto. Para él sería todo una sorpresa. ¡Wow! Mis queridos hermanos, no tenemos control de nada. No planeemos pensando que todo lo podemos controlar. El gran error del cristiano es que aquí adora al Señor y cuando hace sus planes se le olvida poner al Señor primero y empieza a hacer planes sin Él. Y quitamos al socio de socios, al amigo de amigos, al salvador de los perdidos, que es nuestro Señor, que está diciendo: yo quiero estar presente. ¿Cuál es el primer elemento? Nunca planee como si tiene el control de todo. Hay un segundo elemento, y ese segundo elemento dice: nunca, y volví a ponerlo, pero nunca deje a Dios fuera de sus planes. ¿Quiere repetirlo conmigo? Dígalo: nunca, pero nunca deje a Dios fuera de sus planes. Mira el versículo 14 y sigamos caminando en Santiago capítulo 4, y dice así: y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Nos pegó duro Santiago. Ojo que yo me llamo Ramón. El que está hablando aquí es Santiago a través del Señor. Y nos está recordando y nos compara. Mire con lo que nos compara: la niebla de la mañana. Que uno sale y al ratico ya no está. Nos está recordando que nuestra vida es corta. Nos está recordando de que somos pasajeros por este mundo. Nos está recordando y nos está diciendo: mire, ustedes están ahí, pero yo tengo el control de todo, dice el Señor. Por eso nos manda a través de Santiago recordarnos de que sin Él no somos nada. Y que nuestros planes fracasarán si no caminamos con el Señor. No planee como si usted tiene la última palabra. No planee como si usted fuera soberano. No planee como si usted fuera propietario del futuro. El mismo Proverbio 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día te traerá. Y a veces nos jactamos del día de mañana y decimos: yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. ¿Y será la voluntad de Dios? ¿Qué tal poder planear, pero poder decir: si el Señor está conmigo, haré esto y esto y esto. Y si es su voluntad, esto pasa. No lo dejemos por fuera al que todo lo conoce, al que todo lo sabe. Y Santiago reprende el corazón de los cristianos, porque ese corazón de los cristianos hacía planes, o hacemos planes, sin tener en cuenta cuál es lo que el Señor tiene para mí. Ahí pasa algo. Pasa algo, y es que hay algo que se llama el tiempo cronos y el tiempo kairos o kairos. Son dos clases de tiempo. El tiempo cronos es el tiempo que tú puedes medir. Es el tiempo en que tú dices, voy a hacer esto en este tiempo, me voy a preparar en este tiempo. Es el tiempo en el cual usted dice, si dejo la carne más tiempo se me quema. Si los frijoles los dejo menos tiempo, me los como duros. ¿Me comprende? Es un tiempo medible. Es un tiempo en el cual usted puede manejar muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa con el kairos o el tiempo kairos? ¿Qué pasa con eso? Es el tiempo de Dios. Es el tiempo donde el Señor mueve todas las cosas alrededor y todos los hilos que están entrelazados, Él los alinea y entonces llega el momento donde hay la intervención divina de Él en su vida. Dígame que usted ha visto eso. Dígame que ha visto eso aunque sea alguna vez. Diga que lo ha visto muchas veces, porque los cristianos empezamos a ver la providencia de Dios. Es cuando Él alinea todo y de pronto usted dice, wow, mira lo que el Señor ha hecho. Es la providencia divina, es la intervención exacta. Fue el tiempo kairos del Señor, perfecto del Señor para usted. A través de ese tiempo kairos usted posiblemente empezó algo nuevo en su vida. Usted posiblemente encontró esa persona que ha caminado con usted por muchos años. De pronto en ese tiempo se organizó todo para que usted pueda aparecer ahora en un nivel de negocios completamente diferente. Quiere decir, se organizó todo. ¿Quién lo organizó? El Señor. Algo que le iba a pasar a usted en otro tiempo, le pasó en un tiempo donde todo estaba bajo control y había la ayuda necesaria. Se generó en el tiempo del Señor. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar que muchas veces planeamos en nuestro tiempo y se nos olvida planear en el tiempo del Señor? Siempre recuerde que Dios va creando los escenarios correctos cuando nosotros ni sabemos lo que pasa. Él va creando esos escenarios correctos para usted, para mí. Y muchas veces nosotros decimos, pero yo no veo que está pasando nada. Y yo estoy alineado a estos planes del Señor. Yo he orado, yo estoy caminando, yo no he inventado y estoy esperando y no veo que está pasando nada. ¿Le ha pasado a usted eso? Son esos momentos donde hay angustia. Digo, el Señor todavía no se está moviendo. Bueno, esta palabra es para usted porque tocó mi corazón. Tienes que entender que cuando crees que nada está pasando, algo está pasando. Es el Señor orquestando, organizando los hilos para traer provisión divina en el momento preciso para tu vida. ¿Quién dice amén a eso? Cuando tú crees que nada está pasando. ¡Ja! Algo está pasando. El Señor se está moviendo. El Señor se está encargando. El Señor lo está haciendo. Cuando mis ojos no ven que está pasando nada, el Señor nunca se queda quieto con sus hijos. Sus ojos no se cierran ni de día ni de noche. Para los que hemos creído en el Todopoderoso Señor, lo que pasa es que está orquestando el momento perfecto donde Él va a hacer realidad su voluntad en tu vida. Para la próxima vez cuando digas, es que no veo que está pasando nada, diga, algo está pasando. Lo que pasa
es que no lo veo. Pero el Señor está orquestando y su providencia divina va a ser una intervención directa en su vida. Así se mueve el Señor. Así se mueve el Señor. En tiempos que no sé qué hacer, wow, yo me sigo moviendo y sigo esperando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando planees, no planees como si tuvieras el control de todos los elementos. Solo Dios puede hacer eso. Él es soberano. Y si su soberanía y providencia moverá lo que tiene que mover para cumplir los propósitos divinos en tu vida. Moverá lo que tiene que mover. Este es un secreto que muchos no saben. Ni los que estaban conmigo saben. Toda esta pandemia, voy a empezar a revelar los secretos para ver la providencia divina. Estaba en Israel con un grupo de 60 personas, amigos míos, hermanos en Cristo de la familia de Champion Forest. E inmediatamente se cierra completamente, empiezan a cerrarse todos los países por la pandemia. Mis queridos hermanos, yo empecé a orar al Señor porque sentía una responsabilidad que ese grupo tenía que volver sano a casa. Y en el día teníamos un día extraordinario. Y en la noche todos se iban a dormir. Y yo me sentaba a orar. Y agarraba el teléfono y agarraba el computador. Y mientras allá dormían, acá estaban despiertos. Y trabajaba con la agencia. Y hacía una cosa y hacía lo otro. Y decía, wow. Y la primera llamada me dijeron, no hay nada de posibilidad de poder volver. Rápido. Y yo solamente decía, eso es lo que dice el Señor. Pero mi Señor ya está orquestando completamente todo. ¡Wow! Y saben, se me salen las lágrimas porque era tanta la carga, horas tras horas, dormía una o dos horas. No sé cómo el Señor me dio tanta fuerza esos días. Pero me montaba en el bus y disfrutaba con mis hermanos y todo el mundo estaba tan feliz. Eso sí, cuando el bus estaba andando me quedaba dormido un ratico, trataba de descansar. Pero el Señor empezó a orquestar completamente todo. Aquí, 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 aquí. Y de pronto me dice, se abrieron los cupos, se abrieron los cupos, se abrieron los cupos, se abrieron los cupos, se abrieron los cupos. Y yo, ¿qué? Espéreme, espéreme, no tan rápido. ¡Wow! El Señor me trajo a todos mis hermanos, a todos, seguros. Tranquilos, para mí no había la opción de venirse rápido. Pero el Señor, cuando me dijo este Señor, no hay nada que hacer. Mi Señor estaba haciendo algo. ¿Me entiendes? Y te quiero que lo traigas a tu vida hoy. Cuando mires que no hay nada que se ve, la providencia divina del Señor hace clic contigo. Entonces la intervención divina se revela en tu vida. Y tú empiezas a descansar y a confiar en el Señor. Porque es la providencia del Señor. Punto número 3. Siempre planee alineado a la palabra del Señor. Mire que los dos es nunca planee como si usted controla todo. Nunca, pero nunca, ya es un doble nunca, deje a Dios fuera de sus planes. Y mire la tercera, siempre planee alineando a la palabra de Dios. Alineado a la palabra de Dios. Quiere decir, no planees por fuera. Y después traigas aquí, Señor, este es el plan, me lo puede bendecir. Bendícemelo, Señor, sí, bye, bye. No, planeemos. Planeemos porque el Señor es el que dice sí. Entonces incluye si es la voluntad de Dios. Reconócelo en tus planes.
porque posiblemente tus planes son planes que te van a llevar a lo terrible. Empecemos a cambiar nuestra manera de orar. No oremos para que Dios bendiga nuestros planes, oremos para que descubramos cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Nota la diferencia? Muchas veces oro y le digo: Señor, bendice este plan. Pero qué tal si le digo: no, Señor Padre, oh, dame los planes que tú vas a bendecir. Esa es una historia diferente, porque estoy pidiendo sabiduría de lo alto. Ahora, mira el versículo, y Santiago sigue muy fuerte: más bien debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Entonces, ¿qué está diciendo? Si el Señor quiere. Ya automáticamente me estoy humillando, me estoy postrando y le estoy dando la última palabra ¿a quién? A mi Dios. Y cuando yo le doy la última palabra a mi Dios, entonces puedo caminar en su voluntad. ¿Por qué? Porque no hago cualquier plan. Utilizo la escritura para escribir mi plan. Vengo y lo alineo. Lo que me está pidiendo, lo que yo estoy soñando, lo que me soñé anoche, no va con esto. Entonces no fue palabra del Señor, la desecho. Lo desecho. Este negocio que me enseñó anoche, no voy a orar por ese negocio es torcido. No viene con la bendición del Señor. La relación que me soñé anoche suena como interesante, pero no va con esto. Lo quito de mi mente, lo quito de mi corazón. No se va a revelar el Señor, porque cuando mi plan se alinea con la escritura, el plan del Señor viene aquí y hace un clic con la providencia divina, e inmediatamente aparece la intervención del Señor y se revela en su vida. ¿Alguien está conmigo? Es la manera como el Señor trabaja. Y nos dice, de esa manera, más bien debemos decir, si el Señor quiere. Dice que hubo cristianos en un tiempo de la época que firmaban sus cartas y después ponían DM, Dios mediante. Y siempre decían DM, Dios mediante. Era primero reconociendo de que eso podrá pasar si solo si Dios quiere. Quiere decir, no forzo, no pierdo tiempo haciendo planes diferentes. Diga que alguien se identifica conmigo, que cuando nos llegan algunos muebles para armar en la casa, rápido sacamos la herramienta, empezamos a armar y cuando, uy, qué bonito que está quedando, cuando miramos y decimos, ¿y esto dónde va? Hay alguien que le ha pasado, por favor, no me dejen solo. Diga, una manito, yo me voy tranquilo. Gracias, hermana. Oh, ya hay varias. Oh, pero casi todas empezaron a levantar. Quiere decir, no usamos las instrucciones. Y después tenemos que mirar, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me están sobrando piezas? Yo era experto para que me sobraran piezas. Entonces abrimos y decimos, ah, me toca volver a desbaratar. No haga planes por usted mismo. No, vamos haciéndolos y construyéndolos con la escritura. De tal manera de que no tengamos que echar abajo algo, sino construyamos a fin de la escritura. Y si van acorde a la escritura, mis queridos hermanos, tenemos la confianza de que buscamos al Señor y Él nos responde. Hey, tengo la seguridad de que lo busco a Él y Él me responde. Porque Él nos mira con agrado. Lo pusimos a Él primero. Estás caminando en un plan que no te bendice. Qué buen tiempo hoy. Qué buen tiempo hoy para ponerlo a un lado. Hay un plan que añoras, que no le da la gloria a Dios. Qué buen tiempo hoy para decir, ese es mi plan, el plan de mi carne. Ahí no hay bendición. Caminar en los planes del Señor me llevan a mí a sacrificar mis deseos por caminar con Él. Y ahí hay bendición. ¿Por qué? Porque la providencia divina se empieza a mover para hacer un clic y llegue la intervención en el momento. Y usted no va a decir, ¡qué chiripa! ¿Cierto que no? ¡Qué chiripa! ¡Qué suertudo! Oh, usted va a decir, ¡wow! La providencia de mi Padre
Me sorprende cada día. Me sorprende cada día. Me mantiene cada día. Es mi Señor, es mi Rey. Y usted lo exalta a Él. El hombre propone, dice allá Proverbio 16. Y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos proponer y queremos disponer. Y no es así. No tenemos control. Pero tenemos a nuestro amigo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Al Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. ¿Qué hacer? Decidir algo hoy. 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 Porque mañana no sé qué pasará. Cuando lee los últimos versículos de capítulo 4, dice, versículo 16, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete el pecado, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Está diciendo, no aplacemos las cosas. No nos quedemos en el plan donde no hay bendición. Ya me estoy dando cuenta que ahí no es. Ya el Señor está diciendo, ven, hazlo. ¿Cuándo? Hoy. No vamos a hacer la de Faraón. ¿Sabes la de Faraón? No, la de Faraón es de película, es como para YouTube. Les mandaron las plagas. Las plagas de las ranas. ¿Te imaginas una casa llena de ranas? ¿Te imaginas tú acostándote y de pronto estás así cuando una rana aquí saltando, otra aquí, otra aquí? Eso le pasó al faraón. Y el faraón se desesperó y ahí mismo mandó a llamar a Moisés y le dijo, Moisés, venga para acá, voy a dejar salir ese pueblo porque no me aguanto esas ranas. Y Moisés con toda la calma y la sabiduría del Señor le dijo, ok, ¿cuándo quieres que paren las ranas y desaparezcan del lugar? ¿Y sabes qué dice faraón? Mañana. ¿Qué se aguantó faraón? Una noche más con las ranas. ¿Sabe qué nos pasa a usted y a mí? El Señor nos está diciendo, hoy tienes que salir de ahí. Salir de ahí. Y yo quiero seguir con las ranas. En las ranas, cuando estoy con las ranas, hay fastidio, hay fracaso, hay oscuridad, hay pecado. No hay cosas grandes, hay cosas en nuestros corazones. Y a veces estoy diciendo, esperemos un tiempito. No sabes qué va a pasar mañana. No sabes qué va a pasar mañana. Hay algo para solucionar hoy. No esperes hasta mañana. Si sabes hacer el bien, dice la Escritura, hazlo. ¿Cuándo? Ahora. Porque tú no sabrás si mañana estarás. No sabrás. No sabemos. Y no podrás partir. No podrás partir. Sería triste partir caminando en un plan diferente al plan que Dios tiene para tu vida. Sería doloroso partir esperando hacer algo mañana. Hay algo que tienes que salir. Podrías salir hoy y decir, voy a buscar a mi Señor y lo voy a hallar. Nuestro pastor Job, ven para acá. Vamos a cantarle al Rey. Te quiero invitar a que te pongas de pie. Vamos a buscar al Señor. Vamos a atrevernos a tocar la puerta. Vamos a decirle, te necesito.
Honrar a Jesús esta tarde. Hazle esto a tu plan. ¿Sabes qué plan? Bye bye. Dale la espalda. Levanta tu mirada al cielo. Pon tu manito en tu corazón. Y dile, Señor, yo sé. Yo sé. Yo sé. ¿Ah? Empieza a decir, yo sé. Yo sé que tú lo harás.
Yo sé que Padre Celestial, contigo estoy cubierto. Yo sé esperar en ti. Yo sé que tú no me fallarás. Yo sé que me sorprenderás. Yo sé. Amén. ¿Quién es capaz de decirle al Señor, yo sé? Cuando yo le digo yo sé, estoy confiando plenamente en mi Creador. Plenamente. Y lo estoy diciendo con todo mi corazón. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Salmo 37, versículo 4 y 5 dice: deleítate en el Señor. Deleítate es voy a buscarlo solo a Él. Y después dice: y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tus planes, tu camino. Confía en Él. Y Él, dígalo más fuerte, y Él, diga yo sé. Dígalo con seguridad, yo sé. Yo sé que el Señor se revelará en mí. Yo sé que la providencia divina estará en mí. Por eso le canto al Señor, yo sé. Él estará contigo. Estará contigo. Pero no conecta si mis planes y si mis pasos están por otro lado. Tengo que salir de ahí. Entonces la providencia divina intervendrá en ti. Quiere decir, todo se moverá a tu favor porque fue la voluntad del Señor. Él sabe y conoce tu mañana. Amén. De pronto estás aquí y nunca le has dicho al Señor Jesús: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Este es tu día. Y de pronto dices: me gusta, pero yo no sé. Pero te quiero recordar, este es tu día. El Señor toca la puerta de tu corazón. Y si tú abres, la Escritura dice que Él entra y se sienta contigo y cena. Cena contigo. Y no solamente cena, se queda para siempre. Morará. No dice vengo de visita, morará, dice el verso. ¿Quieres esa compañía? Si nunca has hecho la oración más importante que un ser humano deba hacer, este es tu momento. Solamente di conmigo las siguientes palabras. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. He fallado, he pecado. Yo te pido que me perdones, que me limpies. Creo que fuiste a la cruz, moriste por mí, resucitaste, y hoy declaro con mi boca que tú eres mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien hizo esa oración por primera vez? Si la hiciste, levanta tu mano allí donde está. Es un momento tan especial, es el Señor tocando tu corazón. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Esas personas, esas personas que hicieron su oración, allá hay un letrero haciendo así en esa esquina. Ese letrero dice: bienvenido, queremos tomar un minuto con usted, unos minuticos con usted. Queremos darle algo para llevar. Queremos conocerte, queremos orar por ti. Si hiciste esa oración, por favor, te invitamos esos minuticos. Amén. Si estás con una persona que no necesitas tener distancia social, entonces te puedes acercar a ella y la puedes abrazar. Y queremos terminar en bendición. Padre Celestial, bendice. Bendice esta familia esta semana. Cúbrelos con tu misericordia. Acompáñalos en todo momento. Llévalos con bien. Provéeles cada cosa que necesiten. Sorpréndelos de manera extraordinaria. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los cubra y los llene de gozo y de paz esta semana, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.